Desde Floridablanca, Santander, Colombia, transmite Estación UV, www.estacionuv.com. Emisora virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estación UV, dale click a tu radio. La mejor programación juvenil y cultural de la radio universitaria se escucha en el Prime Time de Estación UV. Disfruta a continuación nuestra franja de Edu Entretenimiento. Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
De este gran proyecto aguanta.
Que más aguanta en Bucaramanga, que es Aguante la Barra.
Como Chagua y Carri. Bueno, Serrano, Paula Serrano y Sergio Serrano, ganadores de la marca Alicia Wonderland.
El goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la Sub-20 del Atlético Bucaramanga.
Un ejemplo del emprendimiento juvenil bumangués, los dueños y fundadores de Querida.
La marca que hemos fundado con mi parcero de toda la vida.
Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación G-Bro.
Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo.
Juan Alvarado.
Canta, dibuja y es fotógrafo.
Nosotros somos G-Bro.
Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos.
Y tú puedes ser el próximo.
Esta temporada, Desde Casa,
el programa con historias de éxito juvenil en Santander de la UPB.
Cuéntanos tu historia y crezcamos juntos.
Y que lo diga Tego.
Calle, pero elegante. Tírame pa'lante, calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante.
Hey, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento con Punto y Aparte. Mi nombre es Santiago Pinzón y estamos muy felices y emocionados de tenerlos una semana más en este programa que nos encanta, hablando de lo que hace Punto y Aparte, el emprendimiento. Hola Paula, ¿cómo estás?
Santiago, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Felices de estar aquí en la mesa. Hace 8 días no estaba por cuestiones personales, pero ya estamos de vuelta. Estamos transmitiendo en vivo para todas las personas que nos están escuchando. También nos pueden ver a través del Instagram de @puntoyaparte.e. Hoy les traemos invitado especial, como a ustedes les gusta, les encanta que siempre venga un invitado especial. Y el tema de hoy es muy interesante porque seguimos con los emprendimientos, pero además viene un plus. Y es el tema de la nutrición. Ahorita estamos en una era en la que estar bien, alimentarnos bien y el bienestar es lo más importante.
Bueno, y le damos paso a nuestra invitada Karimi. Karimi, ¿cómo estás? Estamos muy felices y contentos de tenerte hoy acá en Punto y Aparte.
Muchísimas gracias por la invitación, pues a Paula y a ti, Santiago, por dejarme estar un ratico aquí y pues conversar acerca del tema de nutrición. Espero pues poder solucionar todas las dudas y hablar muy ameno pues en este ratico que tenemos.
Bueno, primero queremos conocerte a ti, o sea, saber tú quién eres, tú qué haces en este momento y cómo has llegado, digamos, a conocer tanto del tema de la nutrición y de comer bien.
Bueno, mi nombre es Karimi Amar, yo soy nutricionista dietista de la Universidad Javeriana y tengo una maestría en nutrición deportiva de la Universidad de Barcelona en España. Y pues estoy cursando otra maestría en nutrición y salud un poco más general. Pues yo me dedico a este tema de la nutrición, ¿no? Tanto a consulta privada con pacientes, a talleres, bueno, en redes sociales también un poco de divulgación de información, pues de nutrición, básicamente, como romper todos los mitos que hay acerca de nutrición hoy en día, pues que hay mucha desinformación.
Las dietas de milagro, ¿no?
Las dietas milagrosas. No, un montón de cosas.
Sí. Karimi, queremos que nos cuentes un poco cómo fue este tema de la nutrición en pandemia, que digamos que hemos adoptado un poquito más de conciencia con el tema de la alimentación, porque hemos visto que las personas que más fuerte les ha dado el COVID han sido las que manejan prácticas alimenticias no tan buenas o que presentan ya comorbilidades como la obesidad, digamos.
Bueno, con la pandemia pues se vino todo un boom, bueno, ya el boom venía, ¿no? O sea, esto viene desde hace varios años, como la gente preocupándose un poco más por su alimentación, por estar bien en cuanto a la salud, por comer mejor, pero con la pandemia todo esto pues se acrecentó, o sea, aparte que el encierro nos afectó muchísimo, yo creo que a la mayoría de la población, ya sea en el tema de la alimentación como en el tema del estado físico, entonces pues desde ahí mucha más gente se empezó a preocupar por comer muchísimo mejor, y eso se ve hoy en día. O sea, hay muchas más personas interesadas en el tema de nutrición, tanto en redes sociales como en consulta.
Karime, y listo, tú decías que por medio de las redes sociales, pero no es tan sencillo, ¿no?
No es nada
subir,
fácil.
Por ejemplo, los seguidores en una red social de nutrición, ¿qué contenido se hace para en serio atrapar a la gente a que quiera seguirlo y que digamos que es un contenido que como consumidores deberíamos tener a diario, como para cuando uno quiere ya irse como por el otro lado, que haya algo que lo detenga a uno y uno diga, a ver, otra vez, el bienestar, la salud? Pero ¿cómo le llegas a esa gente a través de las redes sociales?
Bueno, es un poco difícil en realidad, porque pues es muy, pues estamos viendo que a la gente le gusta ver cosas que sean muy fáciles de hacer. O sea, como por ejemplo, lo que llamamos dieta milagro, eso es. O sea, a la gente le gusta más ver ese tipo de contenido.
Una malteada y listo.
Sí, como ese tipo de contenido muy fácil, como, ay, ya, dejé de comer un día y bajé todo el peso, por ejemplo, que llevo ganando toda mi vida. Entonces, es un poco difícil como crear el contenido, y más por mi filosofía, ¿no? O sea, a mí me gusta en realidad dar la nutrición como es realmente, o sea, muy como es la ciencia de la nutrición, porque es una ciencia. Entonces no es nada fácil llegar a la población con temas como tan contradictorios con lo que suelen ver, porque pues hay mucha desinformación, ¿no? Por todo lado nos venden batidos, pastillas y demás. Entonces es difícil, o sea, en realidad no es nada fácil. Entonces lo que yo he hecho es tratar de en sí mostrarme como yo soy y mi filosofía por redes sociales, o sea, no cambiar nada de eso, y pues a las personas les ha gustado. O sea, he tenido personas que me han escrito como, ay, qué chévere. Claramente no es nada fácil llegar a la población, ni es nada fácil subir seguidores, porque hoy en día pues tampoco es que suba muchos seguidores, pero ahí voy, pues ya llevo que un año larguito, pues ya mucho más como persistente en redes sociales, y pues se ha visto el efecto.
¿Cuál es esa esencia que tú digas me caracteriza? Que digamos, porque ahora vemos muchas páginas en Instagram de varios nutricionistas, de personas que no son nutricionistas, yo creo que en un 70% se ve más de los que no son, con estudios, pero que saben sobre el tema porque han leído, porque se han informado, digamos que empíricamente, porque practican, digamos, el fitness. ¿Qué es eso que va a caracterizar a Karime y que la va a hacer diferente en un medio de redes sociales que es algo tan masivo?
Sí, bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que ver la nutrición como algo que está en todos los días, o sea, que la alimentación no tiene que ser algo restrictivo, sino que tiene que ser todo lo contrario, algo que me lleva a comer muchos más grupos de alimentos y muchos más alimentos que me beneficien a mi salud y a mi estado físico. O sea, que yo no tengo que dejar de comer para poder lograr mi objetivo, el que sea. O sea, el que sea, sea a nivel de salud, por ejemplo, bajar niveles de colesterol o triglicéridos, o sea, mejorar composición corporal. Yo creo que es eso, y pues como los mitos, ¿no? Como romper todos los mitos que hay hoy en día en el mundo, ¿no? Sobre nutrición. Entonces, eso es parte de mi característica y mostrarme como yo soy, básicamente.
Más allá de esos mitos, también se tiene muy en cuenta el hecho de que, bueno, más que decir que se tiene en cuenta, aún se mantiene esa creencia, supongo que es errada, de que si uno come bien, no está comiendo rico.
Exacto.
Muchas veces uno dice, quiero salir a comer. El salir a comer siempre es un momento, digamos, de trampa. Digamos, ¿qué tan mito es esto? ¿Qué tan realidad podemos decir? No, sí, o sea, tú sales a comer y realmente no estás comiendo bien.
Bueno, pues lo primero es que vivimos en un ambiente que yo lo llamo, se llama ambiente obesogénico. O sea, el ambiente nos incita,
yo creo que hago parte de ese ambiente,
un poco más a comer comida que no es tan saludable, comida que es alta en grasa, alta en azúcares, que es, bueno, o sea, azúcares refinados, harinas procesadas, todo esto. Entonces, eso es bastante difícil de romper, y por esto fue la decisión de formar Snooks, que es una cafetería que tenemos junto con mi pareja, en la que buscamos un poco eso, como brindar alimentos que sean ricos, que sean saludables y que sean asequibles pues para la población, al fin y al cabo.
Bueno, ahí te topas con otro reto, ¿no? Y es crear un emprendimiento, primero local y segundo, que tenga que ver con el tema de salud, donde estamos, de salud y bienestar y las cosas saludables, cuando estamos en una sociedad o en una ciudad, por ejemplo, donde priman los restaurantes de comidas rápidas, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacen ustedes para darle posicionamiento, para que la gente empiece, digamos, que a ver esa necesidad? Porque igual es una necesidad porque es comida, uh-huh. pero de alimentarse así, como ustedes lo plasman en Snooks.
Yo pienso que también tener un emprendimiento es como cuestión de convencer, ¿no? O sea, ¿cómo convences a la gente de que no, pues, coman
sí,
bien?
Sí.
Coman por este lado y coman rico.
Sí, pues en realidad yo creo que nosotros no hemos hecho algo así como que ustedes tienen que probar esto. O sea, nosotros como Eric y yo, que somos los que estamos como encargados del emprendimiento, sino que la gente misma ha ido llegando como a probar y le ha gustado y se ha dado cuenta que es algo muy rico, que es algo asequible, que no es nada aburrido, que no es nada, o sea, nada extraño, mejor dicho, sino que son alimentos comunes pasados a otra presentación y servidos en un plato bonito, o sea, decorado de forma bonita. Entonces, pues lo que nosotros hemos tratado de hacer es, en realidad, ser como somos, o sea, ser tal cual nosotros nos desenvolvemos en el día a día. Es más, o sea, Snooks fue, lo que quisimos fue plasmar lo que comíamos en la casa en un restaurante. O sea, porque así nos alimentábamos nosotros en el día a día, o sea, no era nada extraño. Entonces quisimos como...
O sea, comían así de bueno.
Claramente, de otra, o sea, servía un poquito no tan lindo como se sirve en Snooks, pero sí, sí era diferente. Entonces quisimos eso y la gente misma pues ha ido buscando como esas opciones. O sea, nos han llegado personas como, ay sí, yo estaba buscando un lugar así como para comer un poco diferente, que no fuera solo comida rápida. Entonces... pues ha ido llegando la población como solita y bueno, con ayuda de BGA claramente, pero pues se ha visto la necesidad, o sea, yo creo que es una necesidad y la gente cada vez más busca lugares que le brinden un poco más de salud y bienestar.
Queremos contarles a nuestros oyentes que ellos se encuentran en un punto ubicado que es bastante competitivo, ¿no? Porque
sí.
Ustedes están en una zona de la ciudad, lo que se conoce como Cuadra Picha, Cuadra Play, donde van a encontrar variedad de restaurantes y más de comida chatarra, vuelvo y reitero, fuertes, que ya están posicionados en el mercado, que la gente reconoce apenas dicen el nombre. Entonces, pues la competencia es bastante fuerte.
Sí, total, total, es bastante fuerte, pero pues nada, de a poco uno con paciencia y la gente llegando y las recomendaciones que nunca pues sobran, Snooks va creciendo poco a poco.
¿Cómo se puede comenzar, digamos, a...? Yo siento que todo emprendimiento exitoso, más que le vaya bien, busca como imponer una tendencia, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo, digamos, podríamos como comenzar a mirar cómo podríamos, digamos, comenzar a implementar una tendencia de que la gente comience a comer por fuera de su casa saludable aquí en la ciudad?
Bueno, yo creo que imitándolo.
Que no digan, digamos, por ejemplo, porque se ha escuchado, que digan, ah, no, pero yo un waffle me lo hago en la casa. Y picar banano con fresas también.
Sí, pues yo creo que la única forma es ir a probar, ¿no? O sea, como invitar a la gente a probar, como, pues sí, los invito a que vayan al punto a probar lo que en realidad ustedes creen que cocinan en la casa. Claro, lo pueden hacer en la casa, pero ¿cuántas veces uno lo hace en la casa? O sea, no es algo que uno haga en el día a día, o sea, no es como, ay, sí, voy a prepararme, por ejemplo, un bowl de fruta. Pues no, porque uno vive ocupado, vive trabajando, entonces esa es la opción, ¿no? Como...
De hecho, eso es como el argumento de todos los restaurantes, o sea, yo también me puedo hacer una hamburguesa en la casa, pero no
sí.
quiero, o sea, así de sencillo.
Sí, total, o sea, nosotros podemos cocinar lo que queramos, pero que seamos capaces de hacerlo de la misma forma, no siempre, ¿no? Y lo otro es de que podamos comerlo en cualquier momento, tampoco es como tan fácil. Entonces, yo creo que la invitación pues es a que vayan, a que lo prueben.
Yo quiero que hablemos un poquito, Santiago, sobre el contexto de lo que es Snooks, porque no es solamente Snooks, sino hay más marcas detrás de una sola.
Sí.
Y es porque en Snooks todas las personas que vayan van a encontrar diferentes marcas locales de la ciudad, donde hay emprendedores pequeños como ya marcas un poquito más posicionadas, encuentran de chicas estudiantes, uh-huh. ¿sí? Hay diferentes productos de muchas marcas locales, entonces no se apoya únicamente a una marca local, sino a una, digamos que una cadena. Se hablaría, digamos, podríamos hablar de una economía circular, digamos.
Exacto, nosotros lo que tratamos de tener en el market, porque aparte de ser cafetería, pues somos market, un pequeño market de productos saludables. Eso, que sean productos saludables, realmente saludables, ¿no? Pues lo que yo trato es de que tengamos cositas que le puedan servir en el día a día a las personas. Y tenemos varios productos, desde yogures, panes, ahora tenemos unos encurtidos súper ricos, unas arepas, y hemos conocido a la mayoría de personas detrás de eso, y también es muy lindo como crear como esa, como esa familia, ¿no?
Pues, y es un mundo de historias. Exacto. Yo creo que uno llega a Snux y conoce historias de todos lados, uh-huh, porque son muchos emprendedores de Bucaramanga,
sí,
queriendo salir adelante con su, su microempresa.
Hay una pregunta un poco, digamos, no sé cómo decirlo, de pronto controversial respecto a este tema. Ya, digamos, nos podemos dar cuenta, digamos, en los minuticos que llevamos de entrevista, que ya digamos, se puede comer rico y se puede comer saludable. Pero ahora vamos al otro tema, que es la accesibilidad de esa comida rica y saludable. Mm. Generalmente se tiene la impresión, no sé, paradigma, de, bueno, la impresión, la percepción. Fue la palabra comunicadora, que comer rico y comer saludable y comer, digamos, accesible, ya está un combo que es muy difícil de encontrar, o es casi que imposible. Se dice que no, que la comida saludable es costosísima.
Uh-huh. Empezando por las harinas de almendras y no sé qué.
No, y es que es más fácil sacarle leche a una vaca que yo imagino que exprimir una almendra que le salga leche. Entonces, pero sin embargo también nos ponemos a pensar y pues uno dice... pues un arroz, una comida básica también es lo más económico que se encuentra. Entonces, digamos, no sé, quisiera como preguntarte a ti, que sabes, eres una experta en este tema, ¿dónde encontramos un punto medio entre todo esto?
Pues en realidad yo creo que es que la alimentación diaria de nosotros es saludable. Es decir, el arroz no es algo que no sea saludable, por ejemplo, la harina de trigo es algo que no sea saludable, o sea, son cosas buenas. La cosa es el conjunto o cómo yo mezclo esos ingredientes.
Balance.
Exacto, llegar a un balance. Claramente hay productos que son un poco más costosos, por ejemplo, la leche de almendra, sí. Pero, por ejemplo, nuestros productos no están hechos solamente con leche de almendra. Nosotros tenemos la posibilidad de escoger entre leche de vaca, leche de almendras o leche de soya. Claramente el precio cambia. Entonces, pues está como esa oferta ahí, pues, para las personas que van a consumirlo. Y lo otro es que eso, que nosotros tratamos de llevar alimentos del día a día, pues, como a los platos sin que sea algo súper diferente, ¿no? Y que sepa también rico, que es importante. Y eso es también parte de mi filosofía, ¿no? O sea, yo creo que la alimentación saludable no tiene que ser una alimentación costosa. O sea, para nada. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a balancear un poquito como esos ingredientes y la mezcla que tenemos pues en un plato y la frecuencia con la que comemos. Entonces, pues eso es lo que nosotros también buscamos en Snux.
¿Tú hasta dónde crees que llega o, digamos, qué parte de moda le ves a la alimentación saludable?
Uy, muchísima, la verdad.
Porque, digamos, no sé, es mi percepción de una persona como corriente, en el sentido de que, bueno, pues digamos, probablemente tomarme una leche de almendras normal, a tomarme, no sé, por allá una de las almendras del Himalaya, especializada, endulzada con... no sé, un azúcar que no es azúcar y que hace que es azúcar, que parece que es azúcar, pero no es azúcar, pero no tiene las calorías que tiene el azúcar, que debe ser re carísimo, y digamos, algo más, digamos, más asequible. ¿Hasta dónde llega la moda en esos puntos y hasta dónde pasa de ser comer saludable a comer, a simplemente a la extravagancia?
Uf, es una delgada línea, la verdad, y aparte que yo creo que es bastante moda, o sea... Digamos, este tema de tomar leche de almendra, de la harina de almendra, de la harina de coco, es un poco más de moda, y si nos vamos como detrás, al final tiene menor beneficio algunas cosas, no puedo decir que todas, algunas cosas tienen menor como impacto en la salud, o sea, más negativo que los alimentos del diario. Lo que pasa es que nos metieron en la cabeza que lo del diario es un poco malo, pero no, o sea, no es totalmente mentira y es una moda. Y ahí va el otro punto, ¿no? Que pues eso, lo que tú dices, o sea, traen cosas por allá traídas de quién sabe dónde y con quién sabe qué ingredientes y nos lo hacen vender como saludable, pero al fin y al cabo no lo es. Entonces,
y a veces ni siquiera tenemos la, digamos que la cultura de cómo saber leer las tablas nutricionales, exacto, por ejemplo, porque cuando uno va al mercado, pues yo veo muy pocas personas y yo soy de las que me meto en la colada de las que no sabe leer esas tablas de contenidos que están en la
página. No, nadie sabe leer esa vaina.
Solo veo algunas que otra que se les ve como en la fisionomía, que son, digamos que del estilo de vida fitness, que sí están leyendo la tabla, que hacen sus sumas, no solo de calorías, sino de todos los ingredientes en general, pero no hay esa conciencia.
Exacto.
En las redes sociales de Karime se mueve contenido de ese tipo, porque es que lo más importante es eso, que nos enseñe un nutricionista profesional, especializado, a cómo hacer este tipo de cosas.
Sí, eso es algo que yo suelo hacer como muy en el día a día. En realidad, yo siempre que voy en supermercado y tengo tiempo, me pongo a ver cosas, porque cada vez que yo voy en supermercado encuentro cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, no sé, que el yogur con quién sabe qué cosas, y al final uno lo ve de la etiqueta y dice como, uy, súper chévere esto, y al final uno se pone a leer como, bueno, en realidad esto es basura, ¿sí? O sea, nos están vendiendo aire. literalmente. Entonces también la publicidad en las etiquetas de los alimentos es algo que juega muy en contra, porque
sí,
a veces...
siempre es sin azúcar. Exacto. Uno lee atrás la tabla y...
Sí, hay muchas cosas como metidas detrás, y eso es algo que yo suelo hacer como ejercicio. Por ejemplo, los martes es algo que hago, y es como martes de cuestionario. Entonces pongo varios cuestionarios o de preguntas, como pongo cositas, y la gente, la idea es que responda. Y el día siguiente o los dos días, dependiendo del tiempo, pues hago la retroalimentación de esto. Como, bueno, ustedes respondieron esto, pero es, no es esto, sino que es esto otro, por tal y tal motivo. Entonces, es un ejercicio que yo hago y suelo hacer esto de las etiquetas, como también enseñar a leer etiquetas y demás.
Uno de nuestros seguidores que está conectado aquí a través de puntoyaparte.e en el Instagram pregunta, Karime, ¿crees que este tipo de lugares como Snooks, digamos, puede brindar una nueva forma de vida?
Total, o sea, estoy totalmente convencida, y esa es nuestra idea, ¿no? Que la gente se dé cuenta que la alimentación es más que la hamburguesa, por ejemplo, es mucho más que comida rápida, sino que hay otras cosas detrás que pueden ser también saludables y que pueden ayudarme también a mi estado de salud, ¿no? Y a cómo yo me siento. Entonces, estoy totalmente convencida de eso.
Tú acabas de mencionar una cosa y quería hacerte una pregunta que la tengo aquí hace rato. Y dijiste que la comida, no solamente la hamburguesa, pues haciendo referencia a que la hamburguesa pues es una comida que no es saludable. Uh-huh. ¿Hasta dónde, digamos, se puede decir que, digamos, una hamburguesa no es saludable? Y, digamos, hay una idea también general de que, digamos, la comida de casa es buena porque es de casa. ¿Eso hasta dónde es real? Porque si yo cojo y me como, no sé...
Hamburguesas, pero son de casa.
Sí, me como una hamburguesa. No, pero la carne es malísima, me la paso comiendo embutidos, me la paso comiendo de pronto muchísimas porciones de arroz, no me como una verdura, pero todo me lo comí en mi casa con la comida que compré de la plaza. ¿Realmente hasta dónde se puede decir que comer afuera es malo, que comer en casa es malo, y que, digamos, el término de que comerme una hamburguesa es malo, porque una hamburguesa es pan, carne y verduras? Muchas veces yo almuerzo y no me como una verdura, pero en la hamburguesa sí me lo estoy comiendo. Entonces, quisiera como aclarar un poquito sobre este tema.
Bueno, esta es una palabra que nosotros los nutricionistas amamos, y es depende, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, ¿sí? O sea, comer en casa puede ser saludable dependiendo de las porciones y los grupos de alimentos que yo incluya. Comer una hamburguesa puede ser saludable si yo lo tomo porque estoy con mi familia, porque estoy reunida y porque estoy compartiendo, ¿sí? No hay nada malo. Y si yo lo hago ocasionalmente, no sé, ocasionalmente puede ser incluso una vez a la semana, y si yo tengo un estilo de vida que pues sea saludable, ¿no? Porque una cosa es que uno comerse una hamburguesa y no le pasa absolutamente nada, porque uno hace ejercicio casi que todos los días, o sea, se mueve, come bien el resto de los días, eso. A otra cosa es yo comerme una hamburguesa y pues que no hago absolutamente nada, aún así sea una vez a la semana y nunca me como una verdura o una fruta. Entonces, pues, depende. Entonces, sí, comer en casa puede ser saludable hasta cierto punto, como comer una hamburguesa puede ser saludable hasta cierto punto.
O sea, ¿no se puede decir que una persona que come en casa todos los días, podemos decir que no está, que no por eso ya, o sea, que por mejor dicho, ¿cómo decirlo? Que porque la comida que se compró, la compró de la tienda y no pasó, digamos, por un restaurante o por una frita, o por, no sé, no es una empanada que se...
Sí, exacto. Por ejemplo, no, que yo como en la casa todos los días arroz y huevo.
Y que el aceite no es, porque eso es como también la frase típica de las mamás, ¿no? Que acá las papas fritas en la casa quedan mejor porque el aceite no es, ¿cómo
refritado
se llama?
Sí, o sea, exacto, es lo mismo. Igual unas papas fritas no dejan de ser papas fritas, ¿no? No dejan de absorber aceite, la papa no deja de tener una prefritura. Entonces, pues, uh-huh. O sea, comerme una papa a la semana quizás no me haga nada, si yo tengo un estilo de vida que vaya acorde como a eso, ¿no? Pero comer en la casa puede que tampoco me haga nada. O sea, es algo muy complejo, no sé si me hago entender un poco, pero depende de muchos factores, ¿sí? Igual, en ambos casos puedo tener pros y contras, ¿no? O sea, comer en la casa, yo puedo controlar un poquito más lo que como, porque sé qué ingrediente le estoy añadiendo. Comer en la calle quizás no, porque no sé qué hay detrás, no sé la cocción. Entonces, pues ahí sí va como una parte negativa. Pero yo puedo comer en la casa todos los días, pero resulta que no varío los grupos de alimentos, o no incluyo varias cosas dentro de mi alimentación. O lo que tú dices, como un montón de arroz. Entonces, pues ahí también, y no lo necesito, porque pues si yo no lo necesito, pues no lo como. Pero si una persona que es deportista, no sé, que monta 5 horas al día de bicicleta, pues se vale comer su montón de arroz. Entonces depende de muchas cosas.
¿Quién es tú, digamos que, pues no hablemos de ejemplo a seguir, sino como en el medio en el que tú te mueves, Normalmente nosotros siempre tenemos, digamos, estudiantes de comunicación y periodistas de información, vemos ciertas personas, Vanessa de la Torre, Mabel Lara, así que como que nos llevan a querer seguir un camino que ellos ya han ido forjando. En temas
los
nutricionales,
ídolos.
Por ejemplo, con las dietas cetogénicas del doctor Jaramillo, ¿quién es esa persona que Karime lee bastante y de la cual siente que puede estar recomendando lo que dice?
Hay un nutricionista que se llama Andrés Zapata, que él es de Medellín, que yo la verdad pues lo conocí en un congreso hace varios años y me parece un duro, yo no sé cómo se para leer tanto, la verdad, o sea, es increíble, él siempre se está actualizando, siempre está poniendo cosas, se dedica mucho a la investigación, que es algo que también a mí me gusta mucho, entonces él es una de las personas. El otro fue un profesor que tuve en España que se llama Jaime Jiménez, que tiene también varios libros sobre nutrición, sobre coaching nutricional y nutrición deportiva. Ambos se enfocan bastante en nutrición deportiva porque es algo que me gusta a mí mucho y pues es mi enfoque, ¿no? Entonces, esos dos, yo creo, digo, cómo hacen. O sea, es increíble, la verdad, lo que saben, cómo explican, lo que muestran en sus redes sociales, todo eso.
Digamos que ya que tocas el tema del deporte, quisiera hacerte una pregunta respecto a eso. Digamos, ¿qué tan necesario o importante es el deporte para una vida saludable? ¿O solamente con la comida es suficiente?
No, bueno, y yo creo que esta pregunta que hace Santiago es súper interesante porque qué días vi precisamente en Facebook un meme de, creo que era un ciclista, no sé si era Rigo, si no estoy mal, que el deporte es salud. Y él sale, digamos, de como de 20 años y como está ahorita y sí, acabadísimo.
Sí.
Y eso también, digamos que es como, no sé, como que se ha generado en la sociedad también el hecho de que los deportistas son los primeros que se acaban. Y supuestamente el deporte es salud.
Es que hay una diferencia entre deporte y ejercicio. Yo hago ejercicio, por ejemplo, una hora al día, voy al gimnasio, monto bici, esas cosas, y no lo hago con fines competitivos. El deporte tiene mucho más enfoque competitivo, o sea, yo compito, voy a competir, pues sí, como que entreno para competir, básicamente. Claramente el deporte lleva al punto en el que no es saludable porque llevamos nuestros cuerpos a esforzarlos demasiado. Entonces es algo sobrenatural, o sea, uno dice, ¿cómo hace la gente para entrenar tanto? O sea,
y muchas veces no sé. El tema del estrés influye mucho en cómo una persona, pues Rico, por ejemplo, que está acabado, también sí. debe ser
no, es
estresante
las competencias. Las jornadas de entrenamiento, las competencias de 7 horas montando bicicleta todos los días, durante quién sabe cuántos días, por ejemplo, pues es algo muy extenuante para el cuerpo. O sea, es muy agotador.
Hasta entonces, la misma alimentación, ¿no? Porque las dietas de ellos son muchas super, veces pueden no ser balanceadas.
Bueno, toda esa gente, créanme, que tienen de atrás sus nutricionistas, incluso sus chefs que le preparan como de acuerdo a lo que el nutricionista dicta.
Y pero también supongo, qué pena te interrumpo. Pero también supongo que esas dietas o esos nutricionistas lo que buscan es que el deportista tenga su máximo rendimiento,
exacto,
más que esté bonito.
Exacto, lo que nosotros buscamos en nutrición deportiva en realidad es mejorar el rendimiento deportivo. O sea, el aspecto físico es algo que se queda un poquito atrás y se asocia al rendimiento deportivo.
Claro.
Por ejemplo, yo llevo al deportista a una composición corporal, es decir, a un porcentaje de grasa, un porcentaje de masa muscular, que le favorezca su desempeño deportivo. Por ejemplo, un ciclista no puede ser gordo, pues porque montando en la bicicleta, o sea, gordo o tener, por ejemplo, un 20% de grasa, me invento, que es algo muy grande para un deportista, para un ciclista especialmente, porque montando todo eso, o sea, ¿cómo le va a pesar? Entonces, todo eso tiene una relación, ¿no? Una composición corporal que se adecue a su rendimiento deportivo y al deporte que practica.
¿Ustedes tienen como nutricionistas deportivos, tienen como algunas medidas o digamos límites?
Estándares.
Sí, como estándares de cuánto porcentaje de grasa tiene de acuerdo al deporte, porque
sí,
supongo que cambia.
Sí, eso cambia totalmente y lo tenemos, o sea, cada deporte tiene su composición corporal, su porcentaje de grasa, su masa muscular, cómo debe estar, también incluso hay tanto nutricionistas como entrenadores que se dedican a eso, ¿no? A decir, por ejemplo, usted tiene los brazos largos, entonces puede dedicarse a la natación. Usted tiene una composición corporal que le favorece más al atletismo. Entonces, eso también existe, ¿no? Y ya está, pues, establecido. Y hay muchos estudios sobre eso.
Karime, ya que hablamos de que, digamos que es un reto para ustedes los nutricionistas hacer que las personas realmente esto lo adopten como un estilo de vida. Antes de entrar al programa estábamos hablando con una compañera, también colega, comunicadora social, y ella nos decía que ella realmente ya no veía como una obligación el hecho de no comer durante una semana, digamos, comida rápida, sino ya hacía parte y su cuerpo ya se comportaba de forma de que recibía una comida rápida y ya se inflamaba o sí, ya era parte de su estilo de vida. Pero entonces, listo, aquí hablando de, digamos, que cómo se comporta el comercio en cuanto a que sí quieran, digamos, consumir ese tipo de productos. Pero ustedes como nutricionistas en el campo laboral, ¿qué tanto acceso tienen, digamos, a llegarle a las personas con, digamos, que con empleos que les representen a ustedes, tanto económica como psicológica como socialmente, digamos, que algo que realmente que se note? O sea, que sea posible, y las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que de pronto tienen en su mente querer estudiar esto, porque he escuchado bastante también, no, casi no se consigue nada, la gente, digamos, en Bucaramanga, como no tiene la cultura en compra, pues tampoco en querer pagar por un nutricionista, ¿sí me entiendes?
Uh-huh, ya te entendí. Pues, en realidad, si uno mira el campo laboral, yo creo que aquí en Colombia la mayoría de cosas están como muy por el estilo, ¿no? O sea, en nutrición sí se encuentran trabajos, pueden ser trabajos no muy bien remunerados, como pueden haber trabajos muy bien remunerados. Yo, por ejemplo, soy independiente y gracias a Dios me ha ido súper bien desde el momento en el que decidí estar de independiente. Pero también como trabajadora no me puedo quejar, me fue muy bien. Pero para todo hay comercio, yo creo, y es también como uno busque llegar a las personas. O sea, pues sí, yo digo, no, ahí me quedo sentada viendo para el techo, probablemente no me va a llegar nada. Pero pues si empiezo a moverme un poquito más, pues ahí sí voy a empezar a recibir mucho más pacientes, y pues eso se ve representado en la parte monetaria. Pero pues en nutrición eso es algo que va creciendo. La gente siempre tiene necesidad de comer mejor, de saber qué comer. Se me subió el colesterol, se me subió el triglicérido, quiero mejorar la composición corporal, quiero hacer X o Y cosa con la alimentación, me sienta mal X comida, como y me cae mal. Entonces la alimentación es algo que está muy en el día a día de todas las personas, y todas las personas en algún momento yo creo que necesitamos ir a donde un nutricionista. Incluso yo como nutricionista lo he contemplado, es como, necesito una nutricionista que me ayude un poquito, pues porque sí, uno no es igual con uno mismo que es con los demás. Entonces, yo creo que hay campo, y pues es algo que se mueve mucho, las personas, lo que les digo,
todos quieren comer.
Y en algún momento no sabemos ni qué comer, no sabemos, ¿será que lo que estoy comiendo está bien? ¿Será que porque como esto y me cae mal? O sea, es algo que se necesita, y nutrición es algo que va creciendo mucho más. Cuando yo inicié la carrera, éramos muy poquitos los que iniciábamos. Hoy en día, pues hay muchos más, han abierto más universidades con la carrera. Entonces se ve también muchísimo más en cuanto a la universidad como en el campo laboral.
Yo creo que ahorita con el tema de la pandemia y el incremento también de las personas que quisieron iniciar, digamos, que su proceso en un gimnasio, por ejemplo, también incrementa el trabajo para ustedes y la necesidad de tener un nutricionista, o de por lo menos consultar algún día, porque pues a veces no puede ser algo tan periódico, ¿cierto?
Sí, claro.
De ir todos los meses al nutricionista, pero sí por lo menos una vez al año, digamos.
Sí, y aquí, yo creo que aquí en Bucaramanga no hay esa cultura, o sea, es algo que es duro, la verdad. Yo viví en Bogotá y trabajé en Bogotá, y yo siento que la gente ya tiene un poco más la cultura de eso, de tomarse el nutricionista como una cita mensual, o cada 2 meses, o dependiendo de su proceso, cuando lo inician. Aquí es un poco más convencer a la gente de eso, y yo creo que es algo necesario. Yo puse alguna vez en mis redes sociales como ir al nutricionista debería ser como ir al odontólogo. Cada cierto tiempo es necesario. Y pues en realidad es necesario, o sea, como para saber cómo estoy comiendo, si estoy comiendo bien, si se adecua a lo que yo necesito o no.
¿Cómo convencerías a una persona para que...? Porque, bueno, ¿a qué voy con esta pregunta? Muchas veces las personas tienen problemas, como dijiste, de triglicéridos, de ¿cómo se llama el otro?
Colesterol.
Bueno, y llegan a buscar en internet, como, ¿cómo hacer para que se me...? Ah, no, que cómete un aguacate en ayunas. Pues sí, cosas por internet, porque pues la cultura de ir al nutricionista muchas veces no se encuentra o no se ve posible, porque pues ya uno piensa que es algo con lo que lo remite la EPS, ya después, y para que uno lo remitan, es un complique.
La inmediatez entonces, de las redes y del internet también.
Sí. Entonces, ¿cómo convenceríamos a una persona de que cuando usted tiene un problema de triglicéridos, el médico le dijo, vea, está re mal en esto? En vez de, digamos, quedarse con lo que le dice el médico, de bueno, no puede comer, que cuando cosas pasan le prohíben como todo. ¿Cómo lo convencería para no buscar en internet?
Yo creo que uno tiene que buscar el origen de sus problemas, ¿no? Y eso también es lo que hace uno en nutrición. Uno busca el origen de por qué esa persona llegó al colesterol tan alto. Por ejemplo, dice, no, es que yo no como esto, esto y esto. O sea, ¿cómo es posible que tenga el colesterol alto? Pero uno en consulta se da cuenta que las personas no comen como creen que comen. O sea, uno cree que come saludable, pero uno no come nada saludable. Entonces, pues, es eso, como... Yo hago, por ejemplo, no sé, como aguacate en las mañanas, pero es un pañito de agua tibia, así es como algo ahí momentáneo. más no es algo que me vaya a ir a la raíz, y eso hacemos en nutrición, ir como a la raíz con la alimentación y pues ir mejorando todo poco a poco. Entonces, es eso, es como cuando uno va al odontólogo, le duele una muela, entonces me duele una muela, no, voy a echarme tal cosa, pero esa cosa no me lo cura hasta que me toca ir al odontólogo porque el dolor ya es insoportable. Igual es con un nutricionista, o sea, me salió el colesterol alto, entonces, bueno, dejo de comer esto y me tomo la pastilla. Dejo de tomar la pastilla y dejo de comer X alimento y el colesterol sigue exactamente igual o no mejoró en ningún momento. Pues ahí necesitamos como una ayuda profesional que en serio se remita, y es como ir creándole la conciencia a esas personas y a la gente de que el internet no me lo va a solucionar y quizás un médico general tampoco, porque es que en medicina no se ve nada de nutrición. Yo tengo amigos médicos que ellos, si vieron 3 clases de nutrición, fue mucho. Entonces, pues nutrición es una carrera, uno dura 5 años estudiando, hay mucha ciencia detrás y pues es necesario creerse cuenta de que la nutricionista sabe también. Y yo entiendo que las EPS es diferente, ¿no? Es el tiempo que dan en la EPS es una cosa totalmente diferente a que uno se toma en consulta privada.
Como diría Jaime Payares, zapatero a sus zapatos. Exacto. Nos vamos para una pausa y ya regresamos.
Never seen the sun before, lying on the ocean floor. I'm walking through the wilderness and living off the loneliness. Oh, wild blue, deeper than I ever knew. Wild blue, on a bed of gray. Oh, baby, wild blue. I found myself when I lost you. Yeah. All the tears I meant to cry dance across the evening sky, and in my sorrow I can see missing you belongs to me. Oh, wild blue, deeper than I ever knew. Wild blue, on a bed of gray. Oh, baby, blue, wild blue. I found myself when I lost you.
Con nuestra invitada Karime, recuerden que ella es nutricionista y estamos hablando un poco sobre el estilo de vida más, digamos que balanceado, en equilibrio, con bienestar y salud. Ahora, en estos 4 minuticos que nos quedan con ella, vamos a hablar un poco y a tocar el tema de las redes sociales, ya que en Punto y Aparte siempre hablamos del emprendimiento, las redes sociales, los artistas locales. ¿Cómo ha sido? Ya nos comentabas que llevas un año más o menos con tu página haciendo contenido enfocado ya, no personal, sino enfocado al tema de la nutrición. ¿Cómo han sido esos resultados? ¿Ha habido, digamos, que una diferencia desde que abriste tu perfil de Instagram, digamos, en consultas, por ejemplo, que te des a conocer, porque, por ejemplo, a los médicos, digamos que la tarea es difícil porque es el voz a voz, ¿no? Yo voy donde un médico o donde un odontólogo, a mí me fue súper bien, mire, tengo los dientes divinos, vaya donde este odontólogo. Entonces les toca el voz a voz, pero ahora con la ayuda de las redes sociales, ¿cómo son esos resultados?
Bueno, es gratificante en realidad, o sea, si uno se dedica a esto y le saca el tiempo y todo, los resultados se ven. Yo creo que gran parte de mis pacientes en este momento llegan por redes sociales, ¿no? Y lo otro es el voz a voz, es un poco más demorado, o sea, el voz a voz hay que esperar, y más en nutrición, no es como yo al odontólogo y quizás en un mes ya tengo solucionado el problema.
Yo además que son cosas que se ven un poco más inmediatas, ¿no? Exacto. Porque se hacen el diseño de sonrisa y les ven los dientes divinos y ya, quieren ir a donde
sí.
Ese odontólogo.
Y en la nutrición real en realidad no es como tan así, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y tengo mis subidas y mis bajadas. Pero se ven...
A los tres meses sigo corto, entonces...
Dependiendo de la evolución. Exacto, y es algo que es así difícil, ¿no? Porque pues yo no cumplo el plan, por ejemplo, pero entonces el nutricionista no sirve y yo no cumplo el plan. Es un poco difícil. Pero no, en redes sociales ha sido bueno, la verdad. O sea, ha sido bueno. Y yo no abrí esta red social hace un año. Yo lo abrí hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad. Y me lo tomé, empecé como un hobby. Era como mi distracción. Incluso lo abrí por una materia. Una materia que me pidieron como hacer algo, no recuerdo bien. Y yo la abrí como, bueno, hagámoslo en Instagram. Y ahí inicié. Y después dije, bueno, voy a tomármelo como para publicar cositas tipo hobby. Pero luego, pues ya como que... después del año pasado, en realidad, cuando decidí pues independizarme, dije como, bueno, voy a tomarme la tarea en serio de redes sociales, de Instagram, y voy a volver a retomarlo como ya más continuo, porque yo era la que publicaba una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada tres meses, y así lo iba abandonando, me iba de viaje y se me olvidaba, y ahora soy un poco más constante, sin decir que sea muy juiciosa, porque en realidad me falta organizarme un poco más, pero no, bien, o sea, súper bien.
Ya para finalizar, Karime, ¿qué estrategia usa en sus redes sociales? Ahorita nos comentabas que los martes son de cuestionarios, que hay otro día para desmentir todos estos mitos que se han generado. ¿Cuál es esa estrategia, digamos, diaria, por ejemplo, o semanal que usa Karime en sus redes sociales?
Bueno, yo creo que siempre llegar con algo nuevo, algo que veo en el supermercado, por ejemplo, algo que escuché por ahí en la calle, porque pues uno siempre, y más en Snooks, yo suelo escuchar varias cosas y es como, lo publico por ahí, entonces traer cosas del día a día y mostrarle a la gente que tanto que comer en el día a día no es nada difícil como los mitos que uno suele escuchar e irlos desmintiendo. O sea, yo creo que eso es parte fundamental de mi Instagram.
Ahí generas interacción.
Exacto.
La gente de una vez empieza a preguntar, sí. Que ay, yo pensé que esto sí...
Sí, y promover un poco los hábitos saludables, ¿no? Al hacer ejercicio, comer frutas, tomar agua, todo este tipo de cosas que le favorecen claramente a toda la población.
Karime, déjanos tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, en Instagram me pueden encontrar como camar.nutrition, camar con K, y nutrition, pues nutrition en inglés, ¿no? Y así en redes sociales, en Instagram y en Facebook, básicamente.
Un último mensaje ya para despedirte, ¿y cuál es esa invitación que le dejas a todos nuestros oyentes y las personas que están conectadas a través de Instagram?
Bueno, que por favor tomen la nutrición como una ciencia y como lo que es, y que traten de siempre acudir a un profesional o al menos mirar las redes sociales de alguien que sea profesional en el tema y que en realidad sea nutricionista, o sea, que se apoyen en mucho más en personas que son estudiadas realmente en el tema de nutrición.
¿Cómo identificar esas personas? ¿Cómo yo sé que no me están estafando por redes sociales?
Ay, es muy, bueno, es muy fácil para mí, ¿no? Porque a veces es...
Ah, no, pues tú sabes por qué están hablando...
Exacto, no, y por sus estudios, yo creo. Por sus estudios.
Bueno, Karime, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos entendidos que tienes una cita ahorita a las 5, entonces nos abandonas un poquitico antes de la finalización del programa. No olviden seguirla a ella en sus redes sociales. ¿Cómo son?
Camar.nutrition.
¿Y la de Snooks?
Snooks.co.
Para que estén ahí pendientes de toda esta nueva vida, cómo es la vida saludable.
Muchas gracias y que estén súper bien.
Un gusto, Karime, por habernos acompañado. Punto de Aparte y Estación V es tu casa.
Gracias.
Vamos a una pausa y ya regresamos. I'm walking through the wilderness, living off the loneliness. I'm wild blue, deeper than I ever knew. Wild blue. On a bed of gray. Oh, baby, what a wild blue. I found myself when I lost you.
dance across the evening sky. And in my sorrow I can see that missing you belongs to me. Oh, wild blue, deeper than I ever knew. Wild blue, on a bed of gray. Oh, baby, wild blue, I found myself when I lost you.
Y seguimos con Punto y Aparte. Acabamos de tener a Karime, una profesional en nutrición, donde nos habló temas, un tema lo más interesante, que es primero identificar las personas que muchas veces nos engañan en redes sociales por diciendo cosas falsas sobre comer bien, también el tema de comenzar a comer bien aquí en la ciudad. Y digamos, hablando de esto, quisiera preguntarle a Paula. Paula, ¿tú cómo ves o qué tan posible ves que en tu vida comiences a implementar esta nueva forma de comer saludable? O sea, decir, me voy de plan a comer saludable, o sea, no me voy a comer hamburguesas, me voy a comer fresitas.
Bueno, Santi, yo creo que bastante difícil, y yo creería que sería una de las comensales que tienen los nutricionistas y que tienen los emprendimientos como reto. Porque soy una de las personas que normalmente, pues, los fines de semana, mi plan fijo o el que más quiero es poder ir a conocer restaurantes de la ciudad que no sean del todo con comida saludable, pero...
comida con grasa, que es sabrosa.
Pero, pues gracias a Snoops, no es publicidad ni nada, sino es por el hecho de conocer la historia que está detrás como tal de un emprendimiento local, y que además no es uno, sino son varios, lo que más me atrapó. Entonces, miren que... Sí, la calidad del producto, el sabor también, pues influye bastante, pero también lo que hay detrás, lo que uno logra, digamos, que percibir cuando llega a los lugares, eso también lo conecta uno bastante con el sitio, no solamente si de pronto es parte o no de mi estilo de comida diaria, sino también eso que me puede aportar a mí. Entonces uno empieza a verle como... También como, ay, no, pues las verduras sí se pueden comer de esta forma y saben rico, ¿sí? Pero más que todo me conectan desde el punto de la historia que me transmiten al momento de ir. Quiero volver a ir y aprendo a comer eso que me venden.
¿Tú piensas que ese tipo de restaurantes, digamos, hablemoslo de futuro? O sea, no hablemos ya más de uno en particular, sino hablemoslo de futuro, de la comida saludable en una ciudad donde se come, no sé si terrible, se come muy rico, se come delicioso, pero... También se llega, digamos, a presentar el problema de que, bueno, la comida es esa, que hay mucha grasa, que mucha papa, que mucho, bueno, etcétera, comida no saludable. Entonces, digamos, ¿cómo lo ves el futuro de estos sitios donde venden comida saludable? ¿Lo ves ya como un tipo plan, como lo que tiene en este momento, pues, esta empresa? ¿O lo ves ya más tipo que todos los restaurantes tienen que comenzar a implementar medidas, digamos, de cuidar a sus clientes?
Bueno, yo creo que más que tema comercial... Aunque, bueno, también apostándole a lo comercial, porque yo creo que los lugares que, no voy a decir que mejor les va, pero que sí le apuestan a una oferta donde cualquier persona que haga parte del mercado puede consumir porque va a encontrar variedad, pues siento que es como la mejor opción, ¿no? Uno a veces recurre a las plazoletas de comida porque encuentra de todo en esas plazoletas de comida, entonces como que uno prefiere ir a una plazoleta porque está que la mamá que le gusta tal cosa, el papá tal otra. Entonces yo siento que incursionar este tipo de prácticas alimenticias es bastante importante, no solo para lo comercial, sino también por el tema de pensar en que mi empresa sea, primero, sostenible, segundo, que tenga un impacto social y un impacto que realmente genere a mediano, largo y corto plazo, porque con la pandemia nos dimos cuenta que todos los restaurantes tuvieron que cerrar, que la gente que llegamos tenía problemas de azúcar, de obesidad, al ver que era una comorbilidad, yo creería que redujeron, digamos que la tasa de adquirir este tipo de productos. Entonces, ¿quiénes se ven afectados? Pues los dueños de los restaurantes que solo venden comida rápida. Pero yo he visto también restaurantes de comida rápida en la ciudad que tienen comida rápida, pero que también ofrecen productos donde, por ejemplo, la hamburguesa no es pan, carne, pan, sino es, digamos, que arepa de quinoa carne y la otra arepa de quinoa.
Uy, arepas fit.
Sí, exacto. O lechuga o con otras cosas que las van combinando, que la gente misma también la pide. Porque yo he visto también chicas que llegan, influenciadoras a diferentes lugares donde les dicen, miren acá, ustedes pueden encontrar una opción vegana, ustedes pueden encontrar una opción donde les van a hacer la hamburguesa de modo que no quede, digamos, dañándoles ese plan nutricional que llevan durante toda la semana.
Yo creo también que, digamos, estos restaurantes se tienen que volver como en una opción, no sé cómo decirlo, como de siempre. O sea, él siempre debe estar como la opción fit, esa opción como saludable en las opciones que hay en los menús. Porque es que realmente ya se vuelve como una necesidad. Y yo creo que, digamos, si se hace el día trampa, es el día donde uno falla, en todo sentido. O sea, si es el día trampa donde voy a salir a comer, pues es el día donde voy a comer lo que no me come el resto de días.
Eso nos hizo falta preguntárselo a la nutricionista, por ejemplo, eso. El hecho de que de lunes a sábado uno se cohiba de todo lo que... Y el domingo, porque hay varias personas que manejan esa dieta, ¿no? El domingo se comen 80,000 postres, las hamburguesas que quieren, todo lo que no se pudieron comer en la semana. ¿Qué tan, digamos, efectivo, balanceado, equilibrado puede ser?
Exacto, eso se convierte también como en un dilema. Pero digamos también, hay que también entender, digamos, que en la ciudad hay un... En la ciudad y, digamos, en cualquier lado, pues digamos, el tema de salir a comer es el día de que se come algo diferente, y pues si me como algo diferente no me voy a comer lo mismo que me estoy comiendo el resto de días, teniendo en cuenta que eso es saludable. De igual manera, yo siento que esto ya no se tiene que convertir en algo de nicho, ¿sí? Se tiene que convertir en algo de siempre. O sea, siempre debemos tener como esa presente, el tema de comer saludable, de no comer empaquetados, de comer comida fresca, para que las personas siempre estén como pendientes de esto y siempre pues estén saludables. O sea, bueno, apliquen estos como, no sé, intenciones de comer saludables en todo momento.
Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro programa. Fue bastante interesante la charla de hoy, además que necesaria. Se ha visto, digamos, que en redes sociales la gente ya está implementando también. Y, por ejemplo, hablo, digamos que a mi criterio, realmente yo soy de las personas, como les había comentado a los oyentes y a los que nos están viendo aquí por Instagram, que me gusta mucho ir a conocer nuevos restaurantes de comida rápida, de comida que no es, digamos que tan saludable, pero también yo sigo a muchas personas en mis redes sociales que todos los días están subiendo historias de qué están haciendo en el gimnasio, de cuáles rutinas hacen, de qué comen durante el día, porque siento que hay una parte de mi cuerpo que me pide como esa pequeña motivación a sí querer, digamos que equilibrar un poco eso que hago los fines de semana. Y entonces, entre semana yo trato de enfocarme bastante en el contenido que crean esas marcas y esas, digamos que creadores o influencers o niñas cualquiera o jóvenes que se la pasan subiendo sus rutinas diarias en el gimnasio, y eso me motiva.
¿Cuál es su motivación más grande cuando comienzas estos procesos o haces el intento de comer saludable? Salud, verte bien.
Bueno, la verdad yo voy a ser muy sincera, pero realmente voy a hablar por mí porque no podemos generalizar, pero casi siempre es el hecho de verse bien.
A que de pronto edad, uno sí, empieza, yo también hago por lo mismo.
Sí, que uno empieza a verse como el gordito, como que mucha celulitis, entonces como que uno quiere, en serio, empezar como que el gimnasio y que eso, como decía ella, uno quiere que las cosas se vean así, rapidísimo, milagrosas, que con un batido ya se me vayan las celulitis. Pero esa sí es mi mayor motivación. Ahorita, después del COVID, empecé a ver la necesidad un poquito más de salud. Y yo creo que las imágenes que uno a veces ve y se ríe en Facebook, y yo también, digamos que molesto así con algunos porque saben que yo subo muchas fotos de comida rápida, esas imágenes donde se ve la mitad que es de sangre y la otra mitad que es de grasa, no sé si...
¿Grasa? Sí, sí, claro.
Bueno, uno molesta, meme, listo, de todo, pero es cierto.
Y es terrible.
Y con esto del COVID es como una alarma, como para... No es solo por cuestión estética ni de verse bien, sino... Es que hay un trasfondo.
En estos temas de salud pasa lo mismo que pasó tantas veces con el COVID. Hasta que no lo sentimos que nos puede tocar, no nos cuidamos, ¿sí? Hasta que no sentimos, nos vemos que de pronto una persona cercana a nosotros, digamos, pasó o se fue de este mundo, no sentimos que nos toca a nosotros. Y así mismo, hasta que no sentimos que el tema de salud nos puede afectar, en cuanto a lo que comemos, y no necesariamente por estar gordos, podemos estar re flacos, o podemos hasta estar, digamos, en buena forma y estar re mal en temas de carbohidratos, de triglicéridos, bueno, de todo lo que ella nos comentó, que se convierte en un riesgo cuando entran estas enfermedades, o cualquier tipo de enfermedad a nosotros. Entonces, digamos que, bueno, nada, el llamado aquí a todos nuestros oyentes es que se cuiden, que vayan al nutricionista, que tengan muy en cuenta el tema de su salud. Listo, que se vean bien, hágale, perfecto. Pero también el tema de que estén saludables, porque una enfermedad puede llegar en cualquier momento y eso es lo que tenemos para defendernos. Por otro lado, no se dejen engañar de las personas que dicen en redes sociales que saben. Tengan en cuenta que sean nutricionistas, que sean profesionales. Y hasta aquí, con esto cerramos el programa de hoy. Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
Santiago, oyentes, nos escuchamos en una próxima emisión. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple,
Anchor y Apple Podcast, y también nos pueden escuchar en ivox.com. Hasta esto fue todo en Punto y Aparte. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, punto y aparte.e, y nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.